Lucas 8, del 1 al 15. Dice así: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios, y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que les servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas: El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a ciento por uno. Estas cosas decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Qué significa esta parábola? Y él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres desde la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Si eres creyente, es decir, si eres una persona salva, una persona en el camino que lleva a la vida y no a la perdición, es porque el Señor te hizo llegar su palabra, el mensaje acerca de Jesús. ¿Pero qué fue lo que usó el Señor en tu caso? ¿A quién o a quiénes usó Él para tu salvación? ¿Quién fue el sembrador, la persona que sembró la semilla del Evangelio en tu caso? Seguimos con el tema de las parábolas de Jesús en este Evangelio según Lucas, y hoy llegamos a la famosa parábola del sembrador. Hablé sobre esta parábola del sembrador hace pocos meses, a finales de agosto, y tenía esta semana la duda: ¿vuelvo a hablar sobre la parábola del sembrador o no? Porque ya lo hice en agosto. Y decidí que no podía hablar de este tema de las parábolas de Jesús en Lucas sin hablar también de esta parábola. Pero el enfoque hoy va a ser muy diferente del enfoque en agosto. En agosto me centré en los cuatro lugares donde cayó la semilla. Pero hoy me voy a centrar en cuatro aplicaciones de esta parábola del sembrador a nosotros. Así que vamos con la primera de esas cuatro aplicaciones, que son los mensajes a nosotros de esta historia que contó el Señor. En primer lugar, entonces, un privilegio. En esta parábola del sembrador, como leemos aquí, la semilla es la palabra de Dios, ni más ni menos. Versículo 11, Jesús lo dice con sus propias palabras. Dice: Esta pues es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Queda muy claro. No hay ninguna discusión posible sobre este punto porque Jesús lo deja muy claro. La semilla representa en esta historia la palabra de Dios. Pero qué privilegio es recibir la semilla de la palabra de Dios. esta palabra empieza diciendo, el sembrador salió a sembrar la semilla. Y los cuatro lugares donde cayó la semilla tuvieron la suerte, entre comillas, el privilegio de recibir la semilla que representa la palabra de Dios. Y esos cuatro lugares donde fue cayendo la semilla representan personas, personas como nosotros. Entonces, ¿nos damos cuenta de lo privilegiados que somos? Dejadme que os dé algunos ejemplos de ello. Primero, porque tenemos nosotros la palabra de Dios. No siempre vemos esto como tan gran privilegio, pero lo es. Mucha gente hoy no tiene todavía la palabra de Dios, porque no se ha traducido todavía en cientos de idiomas de este mundo. Y mucha gente no tiene acceso todavía a la palabra de Dios. Pero han vivido millones de personas a lo largo de la historia sin haber tenido en sus manos una Biblia, un ejemplar de la Biblia. Pero nosotros no podemos decir eso. Tenemos todo tipo de Biblias, tenemos un montón de Biblias en el móvil, o podemos tenerlas, tenemos Biblias en casa llenando quizás media estantería. Tenemos el privilegio, y quizás sea hora de que volvamos a darnos cuenta de que es un gran privilegio tener, poder tener en nuestras manos la palabra de Dios. No es difícil para nosotros tener una Biblia, cualquier versión, en cualquier idioma en las que se ha traducido. También tenemos como privilegio esta parábola, porque al final es parte de la palabra de Dios, la historia esta del sembrador que sale a sembrar su semilla. Tenemos esta historia como parte de lo que Dios decidió inspirar a Mateo, Marcos y Lucas a escribir para que siglos después gente como nosotros pudiéramos tener esta historia delante de nosotros como palabra de Dios y aprender de ella. También es un privilegio. Y no solo tenemos esta parábola, tenemos la propia explicación de Jesús de ella. No hace falta que busquemos por ahí algún significado de esta historia porque Jesús mismo, en los tres evangelios donde aparece esta parábola, que son Mateo, Marcos y Lucas, Jesús mismo nos explica lo que Él quiere decir con esta historia. No deja en ninguna duda lo que significa esta parábola. Él nos dice claramente lo que quiere decir. Y Él nos explica cómo las cuatro tierras o los cuatro lugares donde fue cayendo poco a poco la semilla del sembrador, esos cuatro lugares nos representan a nosotros, que somos diferentes personas con actitudes distintas, con corazones diferentes, pero en algún sentido todos nosotros somos como cualquier de las tierras donde fue cayendo la semilla, y en nuestro caso la semilla es la palabra de Dios. Pero tenemos otro privilegio, aunque no hayamos pensado mucho en ello, y es que el Señor ha puesto en nuestras vidas sembradores. Pensad un momento en lo que estoy diciendo. El Señor ha puesto en tu vida y en mi vida diferentes sembradores. Las personas que Dios ha usado para hacernos llegar a nosotros la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio. Para muchos de vosotros han sido vuestros padres. Vuestros padres o vuestra madre o padre han sido sembradores de la palabra de Dios en vuestros corazones, seguramente en muchos casos de vosotros, desde que nacisteis. Y cuando erais niños de 1 año, 2 años, 3 años, muchos de vosotros tuvisteis padres y madres que no solamente oraron por vosotros y con vosotros, también abrieron la Biblia con vosotros, siendo vosotros niños y después adolescentes y jóvenes, y han estado ahí sembrando la palabra de Dios en vuestros oídos y mentes y corazones. Y eso no es cualquier cosa. Y si no habéis tenido padres o madres creyentes, pues habréis tenido abuelos o abuelas creyentes, o tíos, o Dios puso algún amigo, algún compañero de trabajo o de clase en vuestro camino. Y el caso es que hemos tenido el privilegio de tener esos sembradores espirituales que Dios puso en nuestro camino para que pudiéramos conocer la palabra de Dios. Estamos aquí hoy como testigos de los sembradores que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Pero ¿nos damos cuenta de todos estos privilegios que tenemos? ¿Qué pasa? Va pasando el tiempo, los meses, los años, ya nos vamos haciendo viejos, ya nos olvidamos, no nos damos cuenta. No miramos hacia atrás para volver a darle gracias al Señor. Señor, gracias por haber tenido una madre creyente, una abuela creyente, o ese amigo o amiga creyente que tú pusiste en mi camino, Señor. Gracias te doy por eso, porque sin esa persona o esas personas, humanamente hablando, yo no estaría aquí hoy, no sería creyente hoy. Y esta parábola nos enseña el gran privilegio que es poder recibir la semilla de la palabra de Dios, la semilla del Evangelio por el cual hemos sido salvados, o tú puedes ser salvo o salva si todavía no lo eres. La pregunta es, ¿qué hemos hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho yo con los privilegios que hemos recibido de parte de Dios durante nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer a partir de hoy con el privilegio que es tener la palabra de Dios? ¿De qué nos sirve tener 10 Biblias o tener tantas Biblias como podemos tener hoy en el móvil? Que es una maravilla poder buscar, no sé, hasta 1000 versiones de la Biblia en no sé cuántos idiomas en el móvil. Ir cambiando de versión en versión en el móvil. A ver qué dice en la otra versión esta. Pero ¿de qué nos sirve tener ese acceso tan fácil a la palabra de Dios si no la leemos? Si no dejamos que ella nos guíe nuestras vidas y nos guíe hasta la salvación en Jesús. ¿De qué nos sirve tener tantos privilegios y después no saber aprovecharlos? Es más, la Biblia nos enseña que Él, Dios, nos juzgará según la luz que hayamos tenido cada uno. Porque no todos hemos recibido la misma cantidad de luz o de privilegios. Pero cuanta más luz, cuantos más privilegios, cuantas más bendiciones de parte de Dios, más responsables somos. Dios lo tendrá en cuenta cuando llegue el día del juicio final. Es decir, pecar contra tantos privilegios es más grave que no haber tenido esos privilegios. Pero nosotros no podemos decir que no los hayamos tenido, porque estamos aquí, estamos oyendo, no a un predicador, estamos con la Biblia abierta delante de nosotros. Pero ¿qué vamos a hacer hoy, cuando salgamos al final? ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos oído de la semilla de la palabra de Dios? En segundo lugar, después de haber visto un privilegio, quiero que veamos también una advertencia. Y es que la Biblia contiene muchas advertencias, está llena de advertencias, precisamente porque hay peligros y Dios en su bondad y en su sabiduría nos ha querido prevenir, nos ha querido proteger de los posibles peligros, avisándonos de antemano, diciéndonos cuáles son, para que podamos reconocerlos y evitarlos, y no caer en ellos. La primera advertencia en la Biblia viene en Génesis capítulo 2, 17. Es antes de la caída de Adán y Eva en el pecado. Es cuando es un paraíso todavía, no manchado por el pecado del hombre. Pero aún en el paraíso, y aún antes de la caída de Adán y Eva, el Señor se acerca a Adán y le advierte y le dice, Adán, por favor, no comáis de ese árbol. De todos los demás sí, pero de ese no. Es el único que no podéis tocar. Porque el día que comas, Adán, de ese árbol, morirás. O sea que hasta en el paraíso, sin pecado todavía, el Señor en su bondad y en su amor se acerca a Adán y le da esta advertencia de amor. Es como cuando los que somos padres o abuelos también advertimos a nuestros hijos o nietos sobre los peligros. No lo hacemos para ser unos aguafiestas, ¿verdad? Para estropearles la fiesta de la vida. No, lo hacemos porque los peligros están ahí y no queremos que nuestros seres queridos caigan en esos peligros. Queremos ayudarles a poder evitarlos. Y a partir de Génesis hay advertencias de amor del Señor en todos los 66 libros de la Biblia. Esta mañana he leído, porque me tocaba leerlo, una pequeña profecía, la de Abdías, que solo tiene un capítulo nada más. Es muy cortita esa profecía. Y aún en Abdías, que solo está en una página en nuestras Biblias, está llena de palabras de advertencia a una serie de personas, los edomitas en este caso. Pero en todos los 66 libros de la Biblia hay algunas, o quizás muchas, advertencias. Y cuando llegamos a los evangelios, donde estamos esta mañana, pensando un poco en esta parábola de Jesús, en Mateo y en Lucas, también esta historia del sembrador contiene algunas advertencias, como diciéndonos, cuidado con esto, hay un peligro aquí. De hecho, muchas de las parábolas, que hay entre 30 y 40 parábolas en la Biblia, pero muchas de ellas, por no decir la mayoría o casi todas, contienen alguna advertencia o bien explícita, o sea, clara, diáfana, o quizás implícita. No lo dice con esas palabras, pero indirectamente lo está diciendo. Cuidado con esto. En esta serie de mensajes que estoy haciendo sobre las parábolas de Jesús en Lucas, hasta ahora hemos visto 4 parábolas. Y si pensamos rápidamente en ellas, nos daremos cuenta de que cada parábola hasta ahora ha contenido algún tipo de advertencia. La primera ha sido la parábola sobre lo viejo y lo nuevo. Odres y vino y trozos de tela. No se puede mezclar a veces lo que es viejo con lo que es nuevo. No se puede coger una prenda nueva y romperla y usarla como parche para una prenda vieja. No, es que no funciona. Bueno, es una historia, ¿no? Pero es una advertencia a los fariseos y a los discípulos de Juan el Bautista, incluso a algunos de nosotros hoy. Nos podemos quedar atrás. Podemos estar viviendo en el pasado. Y sin darnos cuenta, no estamos entendiendo lo que significó la venida de Jesús hace 2000 años. Cuando Él vino para inaugurar una nueva relación entre Dios y la gente del mundo. Pero había gente en aquel entonces que no querían reconocer a Jesús como el que había venido para hacer eso. Pero incluso 2000 años después, hoy, nosotros podemos no reconocer a Jesús como el que Dios envió para nuestra salvación. Es un peligro que nos advierte de Él esta primera parábola en Lucas. Después viene la de los árboles y los frutos, y está diciéndonos, ¿qué tipo de árbol eres tú? ¿Qué tipo de árboles somos nosotros? ¿Qué fruto está dando nuestra vida? ¿Qué tipo de personas somos? ¿Somos creyentes o todavía no lo somos? ¿Qué clase de creyentes somos? Somos como árboles. Pero ¿cómo se juzga un árbol? Pues por los frutos que lleva. Y si no lleva, o si los que lleva son malos, pues se supone que el árbol o está muerto o es malo. También es una advertencia. Y luego después vino la historia de los dos cimientos. ¿Sobre qué fundamento estamos construyendo nuestras vidas? Y también es una advertencia, porque está el caso del hombre que hace su casa en la arena y no sobre la roca. Es una advertencia, ¿no? Y la última vez, que fue hace 2 domingos, fue el tema de los 2 deudores. Jesús en casa de aquel fariseo Simón, viene la mujer que era prostituta y empieza a derramar lágrimas, ¿verdad?, sobre los pies de Jesús y después a secarlas con su propio pelo. Y Simón se queda escandalizado. Pero ¿cuál es la advertencia? La advertencia es no darnos cuenta de cuánto le debemos al Señor por todos los pecados nuestros que Él ha venido para perdonar. para darnos paz con Dios. Y a veces no nos damos cuenta de esa deuda enorme que tenemos con Dios, pero que Jesús vino para saldar a favor nuestro. Es otra advertencia. Casi todas las parábolas tienen advertencias. Y esta parábola del sembrador, que por cierto podemos llamarla en un sentido la parábola maestra, como la llave maestra, porque esta parábola fue dada por el Señor para enseñarnos cómo son todas las parábolas. Es como un ejemplo, un modelo, un patrón de cómo funcionan las parábolas de Jesús en general. El sembrador no es simplemente una historia más, porque con esta parábola Jesús explica a sus discípulos la función de todas sus parábolas, no solamente de esta. Y por eso es más importante aún esta parábola sobre el sembrador. Pero ¿cuál es la gran advertencia que tenemos aquí en esta historia del sembrador y de los cuatro tipos de lugares donde cayó la semilla? ¿Cuál es la advertencia? La advertencia número uno es el peligro de oír la palabra de Dios, de conocer el mensaje del Evangelio, pero no ser salvos. O sea, podemos ser oyentes, como esta mañana lo estamos siendo, podemos ser oyentes de las propias palabras de Jesús, de la palabra de Dios, de cualquier lugar de la Biblia, podemos ser oyentes. Podemos ir conociendo el mensaje de salvación, mensaje de esperanza que hemos recibido de parte de Dios en Jesucristo. Y podemos incluso entenderlo y conocerlo, pero no responder al mensaje con sincero arrepentimiento y confiando en Jesús como Salvador. Ese es el gran peligro. Eso pasa muchas veces con los que somos o sois hijos de creyentes. Nos criamos en ese ambiente de privilegio, de recibir de nuestros padres y hermanos la palabra de Dios, o abuelos, pero eso no garantiza que haya una respuesta personal nuestra. Y tiene que haber eso, tiene que haber una respuesta de cada uno de nosotros. No vale que tengamos padres o abuelos creyentes, es una bendición tenerlos. Pero cada uno de nosotros, de forma personal, tiene que responder al mensaje de Dios en Jesús. Y el hecho de ser oyentes no es una garantía de nada. Hemos visto que en esta parábola hay cuatro lugares donde va cayendo la semilla, y esos cuatro lugares representan cuatro tipos de personas, quizás, o diferentes tipos de personas. Pero, ¿cuántos de los cuatro lugares que Jesús menciona representan a personas que se salvan? Solo uno. El cuarto y último. La buena tierra. Los tres primeros ejemplos, ¿no? Junto al camino, o sobre las piedras en pedregales y entre espinos, que son los tres primeros ejemplos, esos tres ejemplos no representan a cristianos verdaderos. Porque al final sus vidas demuestran, a pesar en algún caso de una profesión de decir que son creyentes, pero el tiempo demuestra que no. Que al final se ve que no son creyentes. El único de los cuatro casos que se refiere a personas creyentes de verdad, personas salvas, es el cuarto y último ejemplo, la buena tierra, donde cae también parte de la semilla sembrada por el sembrador. ¿Veis la advertencia en este hecho? En el hecho de que de los cuatro tipos de tierra, solamente el último, como si fuera solamente un 25% de los oyentes, son creyentes de verdad. Y algunos son solamente aparentes creyentes durante un tiempo corto y después ya no. ¿Cuál es la impresión que nos da todo esto? ¿Da la impresión de que la salvación es fácil o que es más bien difícil? ¿Da la impresión esta parábola de que se salva la mayoría de la gente o quizás no? quizás una minoría de la gente. No voy a entrar en ese tema porque esta palabra no está aquí para enseñarnos si se salvan al final una mayoría o una minoría. Pero estoy diciendo que cuál es la impresión que nos da la forma de contar esta historia de Jesús. Cuatro lugares, y de los cuatro lugares, los tres primeros, cuidado, son peligros, es una advertencia. Solamente el cuarto ejemplo es bueno. De personas que no solamente oyen y parecen recibir la palabra, sino que la reciben de verdad y son creyentes o representan a creyentes. Hay una impresión en esta forma de enseñar y es que no es tan fácil. No es tan fácil creer y ser salvo. Jesús estaba hablando ese día. Leemos aquí a una gran multitud, versículo 1 o versículo 4, juntándose una gran multitud. Yo me pregunto, de esa gran multitud, quizás cientos, incluso miles de personas, me pregunto, por preguntarlo, ¿cuántos de sus oyentes ese día acabarían siendo creyentes en él de verdad? Imaginaos, cientos y cientos de personas con el privilegio de escuchar las palabras del propio Hijo de Dios, el que era el Salvador del mundo. Y ellos no solamente pudieron vivir en Palestina en aquel entonces y tener una edad para poder conocer a Jesús y verle de no muy lejos y escuchar sus palabras, pero me pregunto cuántos de ellos realmente llegaron a poner su confianza en ese Jesús como su Salvador personal. Y todos nosotros somos oyentes, como hemos visto ya, de la palabra de Dios y del mensaje acerca de Jesús. Pero ¿somos buena tierra? Ser buena tierra no quiere decir ser buenas personas, porque buenas personas no somos ninguno. Buena tierra solo quiere decir que cuando oímos o conocemos el mensaje de Jesús, respondemos ese mensaje creyéndolo, abrazándolo, y llegando a ser creyentes de verdad. Eso es ser buena tierra. ¿Somos buena tierra? Porque todos somos privilegiados. Pero eso no quiere decir que todos nos vayamos a salvar. Y esa es la cuestión. No solo qué privilegios tenemos o hemos tenido, sino qué hemos hecho con todo eso. Vamos a pasar a la tercera cosa, que es una lección aquí. Hemos visto un privilegio, el privilegio de recibir la palabra de Dios de todas esas maneras. Una advertencia, cuidado porque aquí hay un peligro, el peligro de escuchar, de conocer, pero de no ser salvos al final. En tercer lugar, hay una lección también aquí. Sé que hay muchas lecciones aquí, pero quiero resaltar una en particular. Y se puede resumir en una frase que todos usamos a veces, y es el tiempo dirá. El tiempo dirá. A veces lo decimos, ¿no? El tiempo dirá. Bueno, ya veremos. El tiempo dirá. Y esta parábola enseña ese principio. A veces hace falta tiempo para ver qué hay realmente detrás de lo que podemos ver. A veces hay que darle tiempo a tiempo para ver ¿qué se produce en la vida de alguien, ¿no? No podemos siempre ver eso de hoy a mañana. Si pensáis en los cuatro lugares donde cayó la semilla, ¿no? Ya los hemos dicho, junto al camino y tal. Si pensamos en cada lugar, yo me planteo, intentando entender un poco cómo funciona el crecimiento de las semillas y de las plantas y los cereales en el campo, que no soy tanto del campo como algunos de vosotros quizás, pero yo me imagino que el agricultor o la gente del campo no pueden simplemente sembrar y quedarse a ver si sale. Porque no funciona la naturaleza de esa manera, ¿verdad? Hace falta tiempo para ver qué pasa con la semilla. ¿Es buena? ¿No es tan buena? ¿Cómo será la cosecha? ¿Será muy buena este año o será un año malo de la cosecha? Pues hay que esperar, a ver, hay que esperar el tiempo de la cosecha. Que muchas veces son meses de espera. Y depende de los factores del tiempo, la lluvia, el sol y todo lo demás. Y no podemos predecir siempre cómo saldrá la cosecha este año, ¿no? Por ejemplo, cuando dice aquí en el 5, versículo 5, una parte cayó junto al camino y fue hollada, yo me pregunto, bueno, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que esa semilla junto al camino fuese hollada y que las aves se la comieran? Es que no lo dice, porque es una historia, es una comparación, ni más ni menos, pero se supone que en la vida real, cuando se planta, cuando se siembra, y la semilla va cayendo en diferentes lugares, no vemos el resultado enseguida de si alguien lo pisa o si vienen las aves y se lo comen. Es que para eso hace falta esperar unas horas, quizás un día, dos días, no sé, más tiempo, ¿no? Y conforme vamos entrando en la parábola, más tiempo hace falta para que se vean los frutos de la siembra. En el caso de la semilla que cayó sobre la piedra, versículo 6, dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, no tenía humedad. Yo también me pregunto, ¿cuánto tiempo hace falta para que se vea eso? Y leemos en el siguiente versículo, número 7, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron, ¿cuánto tiempo tardarían los espinos en crecer, en aparecer? ¿Semanas o meses quizás? Igual con buena tierra. La buena tierra es la tierra donde produce fruto en diferentes medidas. Pero ¿cuánto tiempo hace falta para que se vea cuánto fruto ha producido la semilla? Pues meses. Lo que estoy diciendo es que hay veces cuando tenemos que decir el tiempo dirá. Vamos a ver qué pasa. El tiempo dirá. Porque hoy no podemos saber ya cómo va a salir esta persona. Aunque hoy diga que sí, que le gusta venir a la iglesia, que está leyendo la Biblia, y gloria a Dios por eso, y nos alegramos, pero también tenemos que tener cierta cautela necesaria. Pues gracias a Dios, Señor, sigue obrando, pero el tiempo dirá, porque no todos los que empiezan bien, terminan bien. Esta parábola se puede contar en 2 minutos. O sea, lo que es la historia en sí, no tiene mucho que contar, se puede contar en 2 o 3 minutos fácilmente. Pero detrás de esos 2 o 3 minutos, cuando pensamos en el ejemplo del campo y el sembrador sembrando la semilla, y van pasando día y noche, una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y todavía no sabemos cómo va a salir esa siembra. Todavía es pronto para saber qué fruto va a dar esa siembra. Pues todavía no se ve, no lo vemos todavía. Pues igual pasa con las personas. Al final, la semilla es la palabra de Dios, los lugares somos nosotros, son las personas, y al igual que en el campo hace falta tiempo para saber, pues igual con nosotros hace falta tiempo para saber. En un caso, la semilla se demuestra falsa, o el crecimiento falso, cuando se encuentran con pruebas, con problemas, con oposición a su fe, y entonces deciden, ya no voy a seguir más, no sabía que iba a ser así de duro ser cristiano, yo estaba mejor antes de conocer todo esto, pues lo voy a dejar, ya está. Pero a veces esas pruebas no llegan enseguida. Y a veces lo que aquí se llama el afán de las riquezas, el materialismo, el dinero, cómo el dinero va corrompiéndonos muchas veces. Pero eso, tú imagínate un niño que a los 13 años dice sí a Jesús y cree en Él, pero todavía no ha vivido la vida, no ha tenido dinero, no sabe lo que es tener dinero, no sabe lo que es quizás el materialismo así. Pero enseguida lo va a conocer y enseguida se va a dar cuenta y va a tomar decisiones sobre su propia vida. Pero cuando estamos observando a las personas así, que pueden ser nuestros hijos o puede ser un amigo, otra persona, tenemos que pensar a veces, bueno, doy gracias a Dios por lo que ahora yo veo del interés que tiene esta persona y cómo me hace preguntas y cómo está leyendo la Biblia de vez en cuando y tal, y viene a la iglesia. Pero tenemos que pensar, Señor, no permitas que todo este interés se vaya diluyendo, se vaya perdiendo, Señor. Que tú lo mantengas, ese interés, en esa persona, porque el tiempo dirá. Es una lección importante. Y no digo todo esto para que no nos alegremos cuando vemos señales en alguien de una actitud positiva, de una aceptación de la palabra de Dios, no digo que no nos alegremos, alegrémonos. Alegrémonos, démosle gracias al Señor, pero pensemos también, el tiempo dirá. Y una última cosa y termino, que es un reto, un privilegio, una advertencia, una lección, el tiempo dirá, y finalmente un reto. ¿Cuál es el gran reto aquí para los que ya somos creyentes por la gracia de Dios? El gran reto, que no mencioné en agosto cuando hablé de este tema, es que los que somos creyentes tenemos que ser nosotros sembradores. Tenemos que ser nosotros sembradores. He dicho al principio, cuando hablamos del privilegio que es recibir la palabra de Dios, de las personas que fueron sembradoras para nosotros, ¿no? Nuestros padres, abuelos, hermanos, amigos, compañeros, alguien de alguna iglesia, bueno, quien fuera, ¿no? Que Dios usara para nuestra salvación. Y Dios usó a otras personas para sembrar la semilla en nuestro corazón. Pero ahora que somos creyentes por la gracia de Dios, nos toca a nosotros ser sembradores para otras personas. Es que si no, es puro egoísmo. Porque, fijaos, Dios ha usado, se ha molestado en enviar a nuestras vidas, a esos padres creyentes, etcétera, etcétera. Y gracias a eso, hoy somos cristianos, salvos por la gracia de Dios. Pero ¿cómo podemos ser tan egoístas como para pensar, bueno, yo ya estoy bien. Yo ya tengo mi pasaporte listo para el cielo. Pues a vivir a tope. Pero ¿cómo vamos a ser egoístas si Dios se ha molestado en enviarnos a nosotros, a otras personas? ¿Cómo no vamos a ser nosotros también sembradores? A veces pensamos, es que yo no podría ser eso, yo no podría sembrar, yo no valgo para eso, yo no valgo para hablar de Jesús a la gente. Pero hay mil formas de sembrar. No es solo subir a un púlpito, eso es lo de menos. Subir a un lugar así y hablar a la gente es lo que menos importa. Lo que más importa es el día a día. Es ir dejando pequeñas semillas cuando podemos hacerlo. Hacer un comentario, quizás no tenga que ver directamente con el Evangelio, pero poco a poco vamos sembrando para que la gente piense un poco sobre cualquier aspecto de la vida. Y luego oramos para regar la semilla, ¿verdad? Para que el Señor pueda utilizar esa pequeña palabra de esa conversación para hacer pensar a la persona. En un sentido, el sembrador es Dios. El sembrador es Jesús. Él estaba sembrando a esa gran multitud ese día. El sembrador también es el Espíritu Santo, que obra también en el corazón nuestro. El sembrador fueron los apóstoles, los primeros cristianos. El sembrador puede ser cualquier evangelista, que por cierto, nosotros somos evangélicos, pero un evangelista es alguien que se dedica a evangelizar. Pero aunque no nos dediquemos a eso, podemos sembrar aún así. Algunos se dedican solo a eso, pero la mayoría de los cristianos no se dedican a eso, pero aún así van sembrando poco a poco en las vidas de otros. Todo cristiano, si eres cristiano o cristiana, si yo lo soy, creo que lo más natural del mundo es que queramos ayudar a la gente como podamos cada uno, a pensar en esta persona tan maravillosa que es Jesús. Olvidemos de iglesias, olvidemos de religiones, olvidemos de toda esa teología. Al final, a lo que hay que ir es a Jesús. ¿Qué piensas de Él? ¿Qué opinas de Él? ¿Alguna opinión al final vamos a tener que tener, no? Sobre alguien tan importante como Jesús, que ha impactado así al mundo entero durante 2000 años, pues sembrar es invitar a la gente a pensar acerca de Él, acerca de Jesús. Empezamos siendo tierra, recibiendo la palabra, pero la buena tierra, o sea, la tierra que representa a los creyentes, se transforma en otra siembra, en otra siembra, en otra siembra. Y así se va extendiendo la influencia del Evangelio, incluso por todo el mundo, ¿no? Nosotros tenemos la semilla. Tenemos que salir a sembrar. La semilla caerá en diferentes lugares, igual que pasa en esta historia. Habrá dificultades, habrá muchas decepciones, pero también una parte de la semilla caerá en buena tierra, porque el Señor nos quiere usar. Él sigue haciendo su obra, incluso usando a personas tan pobres como nosotros, ¿no? Entonces, terminando, ¿dónde estamos nosotros reflejados en esta historia sobre el sembrador? En primer lugar, somos personas a las que alcanza la semilla de la palabra de Dios y del mensaje del Evangelio, pero después nos transformamos al final en sembradores nosotros. Si el Señor nos ha salvado por su amor y por su gracia, entonces tenemos que dejarnos transformar por Él en sembradores para otros. Salir a sembrar la semilla del mensaje de Dios. La buena noticia acerca de Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por habernos dejado tu palabra, por habernos dado el mensaje de esperanza en Jesús. Señor, ayúdanos a entender el mensaje, ayúdanos a entender quién es Jesús y quién puede ser para nosotros y quién puede ser para otras personas también. Señor, ayúdanos a tener corazones receptivos a tu palabra. Y después ayúdanos a los creyentes a salir como el sembrador, a sembrar la semilla de tu palabra en las mentes y corazones de otros. Señor, ayúdanos y úsanos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.